Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada lunes abordamos cuestiones relativas a la cooperación y a la solidaridad. Hoy vamos a viajar cruzando el Atlántico para aterrizar en El Salvador. Y el hilo conductor, una lucha que aquí abordamos en muchas ocasiones pero nunca suficientes, la igualdad de género. Hace menos de un mes se inauguraba en ese país centroamericano la plataforma virtual Observatorio Nacional para la Igualdad, a través de la cual se pretende dar seguimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Con esta norma, aprobada en 2011, el Estado salvadoreño se comprometía a aplicar la igualdad entre las personas regulada en la Constitución, en la legislación nacional y en la manera en que van a actuar las instituciones públicas. Además, es una manera de dar cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nuestra compañera María Pacheco nos trae más detalles de una iniciativa de la mano de alguien que conoce todo esto muy bien.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, esta plataforma es un aporte fundamental a la implementación y al seguimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, ya que desde la sociedad civil se va a estar velando por la compilación, la sistematización y el análisis de diferentes indicadores que aseguren la igualdad de género en el país, complementando al sistema de monitoreo del Estado y ejerciendo una auditoría social. Para hablar más en profundidad de este tema, tenemos con nosotras a Saray Ochoa. Ella es coordinadora regional adjunta para Centroamérica de Paz y Desarrollo. Buenos días y bienvenida a la Onda Local de Andalucía, señora Ochoa.
Buenos días, un gusto saludar a todos los radioescuchas. Y bueno, estamos para poder compartir nuestra experiencia con el lanzamiento de este observatorio en El Salvador.
Este observatorio se presentaba precisamente hace unas semanas. ¿Con qué objetivo se ha puesto en marcha?
Pues mira, en El Salvador hace ya varios años, desde el 2009, se estuvo impulsando desde las organizaciones de la sociedad civil organizada de mujeres y feministas, una ley, un marco normativo que buscaba la igualdad, ¿verdad?, entre mujeres y hombres, y buscar la erradicación de la discriminación hacia las mujeres. Entonces, en ese marco, pues, se logró la implementación de esta normativa en el año 2011, y bueno, surge también el trabajo en conjunto de Paz y Desarrollo con esta concertación feminista llamada Prudencia Ayala. Y a partir de pláticas, nosotros veíamos y compartíamos con la concertación feminista Prudencia Ayala la necesidad de impulsar un observatorio para ver el cumplimiento de esta ley de igualdad.
¿Por qué es importante implementar una herramienta de este tipo en El Salvador?
Pues básicamente porque, como muchas expertas lo han mencionado, la normativa que nosotras tenemos actualmente es una de las más completas en América Latina, pero no queremos que se quede solamente en papeles y que digamos que es muy bonita, sino que también nosotras velemos como organizaciones el cumplimiento de esta ley. Ahora bien, hay mandatos en esta ley para el mismo Estado, el mismo gobierno, instituciones de todo nivel para que puedan implementar. Entonces, ahora bien, la sociedad civil salvadoreña, con el acompañamiento de organizaciones como Paz y Desarrollo, estamos impulsando estos procesos. Y bueno, yo creo que esta herramienta pues nos servirá mucho para poder lograrlo.
¿Cuál es la situación actual social de las mujeres en el país?
Pues mira, básicamente la sociedad salvadoreña ahorita mismo está sumida en altos índices de violencia social. Nuestro país ahora mismo tiene diariamente unas tasas altísimas de homicidios Y aunque las estadísticas muestran que muchos de estas personas que están muriendo son hombres, pero también las mujeres estamos siendo invisibilizadas en muchos casos por el tipo de violencia que están sufriendo en el marco de esta violencia social que estamos viviendo. Entonces, a partir de muchos estudios y el acompañamiento, como te mencionaba, de las organizaciones, queremos destacar también y poner en la palestra que la violencia contra la mujer prácticamente es la base de la violencia que está viviendo nuestra sociedad.
Desde que se puso en marcha esta ley, señora Ochoa, en el año 2011, ¿qué cambios se han producido en esta materia?
Pues mira, el monitoreo que hemos hecho y de lo que mandata la ley, básicamente hemos estado viendo que de 13, por ejemplo, ministerios que tiene El Salvador, solamente 5 de estos están cumpliendo básicamente con lo que está mandando la ley. Nosotras ahora mismo estamos impulsando y fortaleciendo también al instituto que vela por el desarrollo de las mujeres en El Salvador para que pueda dar un impulso más fuerte para que este avance pueda ser alcanzado en esta gestión de este gobierno. Porque, a ver, la ley mandaba en 6 meses el cumplimiento de, por ejemplo, creación de las unidades de género, elaboración de los planes de igualdad, armonización con las normativas internas, en fin, y por supuesto darle herramientas como un presupuesto con enfoque de género para estas instituciones. Ahora mismo, pues, hemos visto que el avance por sus propias iniciativas, estas instituciones han sido mínimo, pero creemos que ahora podemos nosotros medir y estar dando constantemente esos avances a través del observatorio, podríamos agilizar a que no sea en 5 años, sino que en menos tiempo, el cumplimiento de estos compromisos que se tienen.
¿Tienen las mujeres un hueco en las decisiones importantes del país?
Pues mira, ahora mismo también, en el marco de esta búsqueda de la igualdad, se ha impulsado también como cuotas, te podría decir, de participación de las mujeres en cuanto a la política, en cuanto a, por ejemplo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, que al menos el 30% deberíamos de ser mujeres. Pero obviamente no nos queremos quedar con un porcentaje porque muchas veces se hacen movimientos internos para que nuestra participación sea como diputada suplente o en cargos que no tienen mayor incidencia. Pero ahora mismo, pues con esta ley que se ha impulsado, se está generando también condiciones para que en las municipalidades y en todos los niveles del gobierno, pues también se logre tener participación importante de las mujeres en la toma de decisión.
Este es un reto, imagino que muy importante, el de conseguir que el 30% de los cargos públicos estén ostentados por mujeres. ¿Qué otros retos os planteáis?
Pues mira, ahora mismo nuestras demandas o las demandas que ha priorizado la sociedad civil salvadoreña van básicamente en impulsar que estas leyes se cumplan. El fortalecimiento de las instituciones públicas que sean garantes de la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar todas las normativas, políticas, prácticas institucionales que tengan por objeto la discriminación contra las mujeres. En fin, tenemos más o menos 16 demandas que estamos acompañando a la sociedad civil salvadoreña para que se puedan cumplir estas demandas. Por ejemplo, te decía también garantizar la participación política paritaria de las mujeres en todos los aspectos de decisión. Ahora mismo creímos que en este gobierno podríamos tener más participación de mujeres y lamentablemente pues no ha sido así. Entonces, en este tiempo queremos lograr más, queremos alcanzar esa paridad y que no sea solamente una cuota, porque bueno, en El Salvador, como en muchos países, las mujeres representamos más del 52% de la población y no solo demandamos una cuota de participación, sino que debemos de estar ahí.
Pues ojalá que así sea, que se llegue a esa paridad de la que nos hablaba Saray Ochoa, coordinadora regional adjunta para Centroamérica de Paz y Desarrollo. Gracias, compañera, por habernos acercado estos objetivos y retos de la plataforma virtual del Observatorio Nacional para la Igualdad. Muchas gracias.
Un gusto.
Gracias, María, por traernos esas aportaciones sobre el Observatorio de la Igualdad de Género de El Salvador, que ha sido diseñado y estará gestionado por la Concertación Feminista Prudencia Ayala, con el apoyo de la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo, entre otras organizaciones. Y este observatorio se encuadra dentro del programa Reducción de las Desigualdades de Género, facilitando el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres de El Salvador y Guatemala, ejecutado por la ONG Paz y Desarrollo. Con su responsable de comunicación hablamos en estos minutos, ella es Isabel Fernández. Señora Fernández, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este programa Reducción de las Desigualdades de Género de la ONG Paz y Desarrollo?
Bueno, realmente lo que pretendemos es formar a las mujeres sobre pues que conozcan sus derechos, ¿vale? Pues para que pues puedan ejercer de un modo libre su derecho económico, político, social, es decir, puedan pues poner en marcha, por ejemplo, un negocio, una empresa, ¿vale? Es decir, conociendo sus derechos, le será más fácil poner en marcha cualquier iniciativa. ¿Vale? Sí que seguramente que Saraí o María os contaría un poco mejor este proyecto, seguro.
Bueno, estuvimos hablando de eso. Señora Fernández, ¿cómo cambia proyectos como este, bueno, proyectos de cooperación que llevan formación e información a las mujeres, cómo cambia la realidad de estas mujeres en El Salvador?
Pues cambia mucho, porque ellas se conciencian, ven que pues que son personas con unas capacidades increíbles y pueden progresar, pueden mirar al futuro desde otro punto de vista. Mujeres que inicialmente han estado invisibilizadas en una realidad donde solamente podían tomar decisiones en el ámbito laboral, incluso en muchas ocasiones no tienen ni siquiera opción a tomar decisiones en ese ámbito, pues que de alguna manera puedan ir al espacio público, es decir, incluso en la plaza de su pueblo, ¿vale? Y puedan pues participar de las decisiones, puedan contar sus necesidades, incluso lo que te digo, pues puedan ser personas autónomas, independientes. Es decir, muchas mujeres, pues claro, sus maridos deciden por ella en todos los sentidos, tanto a la hora de tomar decisiones, participar en cualquier espacio. Entonces, claro, piensa que desde ese punto de vista sus necesidades se quedan invisibilizadas y, por tanto, desde ese punto de vista el desarrollo no tiene lugar, porque si solamente tienes en cuenta las necesidades de los hombres, al final pues queda una gran parte de la población invisibilizada y, por tanto, pues no hay equilibrio.
Pero claro, además, el empoderamiento de estas mujeres, la mejora en la calidad de vida, el conocimiento de sus derechos, supongo que revierte también en la comunidad.
Sí, claro. Además, siempre se intenta formar junto a los hombres, ¿vale? Porque realmente esa es la igualdad de género, tener en cuenta ambos puntos de vista y claro, claro que repercute en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque ellas siempre hablan no solo de sus necesidades. Seguramente que desde los países os pueden contar mucho mejor el hecho de pues que ellas como que siempre miran más por la familia, por los niños, por su marido, por los ancianos, etcétera, por su comunidad en general. Entonces, pues sí, repercute principalmente, porque son realmente los motores de la producción.
Isabel Fernández, además sabemos que Paz y Desarrollo está de aniversario, cumplen 25 sí. años.
Exacto.
¿Qué ha cambiado en la cooperación desde ese cuarto de siglo donde empezaban, hace un cuarto de siglo, hasta ahora?
Sí, bueno, la cooperación al desarrollo inicialmente pues era una cooperación muy, por así decirlo, asistencialista, una cooperación en la que, bueno, pues se daba dinero y bueno, pues de alguna manera estas comunidades iban poco a poco un poco supliendo sus necesidades primarias, ¿vale? Poco a poco se han ido haciendo estudios, ha ido mejorando, se ha ido profesionalizando pues siempre el sector de las ONGs y pues ahora lo que se hacen son proyectos donde se enseña, pero siempre teniendo en cuenta su cosmovisión, ¿vale? Es decir, pensando que esas personas son las protagonistas de su desarrollo y son ellas las que van a tomar las decisiones de su vida. Es decir, tú no puedes llegar allí y decir, no, yo soy una ONG española, soy como un dios y tengo que definir, ¿vale? No. En este caso, ahora, ¿cómo se trabaja? Pues bueno, desde hace ya años, pues se analizan sus necesidades, se analizan los problemas y conjuntamente pues un poco se gestiona ese problema a través de proyectos de cooperación y son proyectos autosostenibles en el tiempo. Es decir, que estas personas, una vez este programa o este proyecto haya acabado, pues estas personas puedan poner en marcha de un modo autosostenible, pues por ejemplo, su propia empresa o su granja avícola, etcétera. Es decir, que haya una sostenibilidad futura.
Uh-huh.
Entonces, esta es la cooperación ahora, es decir, crear proyectos que pues puedan tener un futuro, ¿vale? Y permita mejorar la calidad de vida de estas poblaciones
uh-huh.
en un futuro, no simplemente pues en el presente, pues un poco para quitar el hambre, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a conocer más de este programa y también a esos 25 años de trabajo en la cooperación, un tiempo en el que sin duda ha cambiado mucho también la forma en que se realiza esa cooperación, en que se encauza esa solidaridad. Y hoy hemos hablado de todo esto con Isabel Fernández, que es responsable de comunicación de la ONG Paz y Desarrollo. Señora Fernández, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de